Y es el doctor Guillermo Rivera, es el consejero presidencial para los derechos humanos. Doctor Rivera, buenos días, bienvenido a la FM.
Buenos días, me da mucho gusto saludarlos.
¿Qué acciones está tomando el gobierno nacional ante estas graves denuncias de asesinatos y de amenazas de líderes de izquierda?
Bueno, hemos tomado varias decisiones. Ayer justamente hicimos una especie de comité de garantías en el municipio de Soacha, dado que allá se presentó uno de los homicidios que desafortunadamente se dirigió contra un líder de la juventud comunista. Y estuvimos examinando todos los homicidios que han ocurrido en los últimos días y tenemos ya noticias importantes que vale la pena destacar. El propio fiscal encargado ayer expresó que ya fue identificado plenamente el homicida de este joven de Soacha que se llamaba Klaus Zapata y ya se expidió la orden de captura. De la misma manera también se anunciaron las imputaciones en 11 casos de los homicidios que se han presentado en los últimos días y vamos a conformar un grupo de trabajo en el que estarán representadas la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, los Ministerios de Defensa, del Interior y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos a nombre del Gobierno Nacional, perdón, entidades del Gobierno, además de la Fiscalía, y también integrarán ese grupo 5 voceros de las organizaciones políticas y sociales que agrupan a defensores de derechos humanos, como por ejemplo la Marcha Patriótica, también el Partido Político Unión Patriótica, y plataformas que congregan organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos humanos. Ese grupo tendrá la misión de hacer una evaluación periódica de cada uno de los casos, del avance de las investigaciones, de las medidas de protección que se están tomando para evitar que hechos de esta naturaleza se vuelvan a presentar. Así que los defensores de derechos humanos, estas organizaciones políticas de la izquierda democrática pueden tener la tranquilidad de que el gobierno nacional está reaccionando de manera eficaz frente a esta ola de atentados que se han presentado en los últimos días.
Doctor Rivera, ella habla de 32 asesinatos en el último mes, asesinatos de líderes sociales o de personas que matan simplemente porque son negras o porque son indígenas o porque son de X o Y partido político. Primera pregunta, ¿el gobierno nacional confirma esa cifra, 32 asesinatos en un mes? Y segunda, que es más de fondo, ¿qué está pasando en el país?
Pues Juan Pablo, yo aquí tengo la cifra que maneja el gobierno nacional y no coincide con la que ha presentado la doctora Aida Bella. En el 2016 se han presentado 6 casos de homicidio relacionados con defensores de derechos humanos, 3 de ellos registrados en el departamento del Cauca, 1 en Arauca, 1 en Soacha y 1 en el departamento de Antioquia, particularmente en el municipio del Bagre. En el caso de Soacha, como le digo, ya está identificado plenamente el homicida. Al parecer se presentó una riña en un campo de fútbol, sin embargo la Fiscalía no descarta la hipótesis de que ese homicidio pudiera atribuirse a la militancia política de Klaus Zapata. En el departamento de Arauca asesinaron a un escolta de la Unidad Nacional de Protección que protegía a un militante de la Unión Patriótica y ese crimen se lo autoatribuyó el Ejército de Liberación Nacional. Y en el caso de los homicidios del Cauca se están adelantando las investigaciones, pronto habrán noticias según lo manifestó el señor fiscal encargado y en el municipio del Bagre la persona que fue asesinada desafortunadamente esos hechos ocurrieron por sus actuaciones en materia de reclamación.
Claro. Doctor Rivera, pero entonces, muy grave estos 6 casos, gravísimos, pero hay una gran diferencia entre 6 y 32, porque lo que ha dicho la UP y la doctora Bella es que van a ir a la CIDH y van a presentar esto ante la comunidad internacional. 6 casos gravísimos, pero la diferencia con 32 es abismal.
Claro, estamos hablando de los casos de este año, Juan Pablo.
Sí, porque ella dijo, perdóneme, que en un mes, desde el 26 de febrero...
Eran los últimos días.
Exacto, en los últimos días. Es más, no hemos cumplido ni el mes y ya la UP habla de 32 asesinatos. Entonces...
No, esa cifra no existe. Yo no sé si ella esté sumando en esa cifra los asesinatos que ocurrieron en el departamento del Putumayo, que en su inmensa mayoría se dirigieron a consumidores de estupefacientes, en fin... en una estrategia delincuencial, al parecer, de limpieza social que también se está investigando. Pero no tenemos documentadas 32 asesinatos contra defensores de derechos humanos o líderes de la izquierda. Tenemos documentados 6 en este año y se están adelantando las investigaciones. Ahora, la doctora Aida Bella estuvo presente ayer en la reunión de Soacha y seguramente estará presente en el grupo de trabajo que vamos a conformar, de tal manera que con la información que nos suministren también los líderes de las organizaciones políticas de la izquierda democrática, nosotros vamos a seguir trabajando. Así que ellos pueden tener la seguridad de que el gobierno está reaccionando de manera oportuna, que ya hay, por fortuna, también noticias frente a las investigaciones que se están adelantando, y nos anunció el fiscal que pronto habrán más noticias sobre los otros crímenes, especialmente los que corresponden al departamento del Cauca y al departamento de Antioquia.
Doctor Rivera, lo saluda Carlos Carmona desde Medellín. La señora Aida Bella señalaba directamente al coronel Germán Rojas Díaz, quien es el comandante de la Brigada 17 del Ejército en Urabá. Ella lo señala de querer capturar a 70 líderes de izquierda en esa subregión. Inclusive sobre él pesan varias demandas por estas persecuciones políticas. ¿Frente a estos militares se podría tomar alguna decisión o iniciar algunas investigaciones?
Ella de tiempo atrás ha venido manifestando reproches frente a unos oficiales que cumplen sus labores en la región de Urabá, en el departamento de Antioquia. Ya esa información ha sido puesta en conocimiento del Ministerio de Defensa, y en alguna ocasión ella misma me habló a mí de esas órdenes de captura que le preocupaban que se estuvieran desarrollando contra líderes de izquierda. Nosotros hicimos la averiguación y existían realmente órdenes expedidas por la Fiscalía General de la Nación, y por lo tanto la Fuerza Pública lo que estaba es cumpliendo unas órdenes de la Fiscalía General de la Nación. Pero como le digo, todas las quejas que ella nos ha presentado, se les ha dado el trámite correspondiente para desarrollar las investigaciones, pero por ahora yo no puedo hacer ningún tipo de afirmación sobre esos hechos.
Doctor Rivera, otro tema. Ayer la ONU alertó sobre el posible aumento de violencia en algunas zonas del país por la disputa que ya se está dando entre grupos armados en esas regiones donde al parecer las FARC ya no hacen presencia. ¿Se sabe qué grupos y en qué zonas? Entendemos, usted estuvo en esa conferencia de prensa donde estuvo la ONU.
Ayer se hizo público el informe de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Colombia. Y en el marco de ese informe, el representante de dicha oficina expresó la preocupación porque una vez se desmovilicen las FARC, aquellos territorios en los que ellos han operado históricamente fueran copados por otras organizaciones ilegales, y le sugirió al gobierno nacional pues tomar las medidas del caso. Por supuesto que el gobierno atiende con la mayor seriedad lo que está consignado en ese informe, y el gobierno ya está trabajando en una estrategia que permita garantizar la presencia institucional en todos aquellos territorios en los que han optado las FARC. El posconflicto se trata justamente de eso, de garantizar presencia de Estado, de que el monopolio de las armas por fin esté en manos del Estado colombiano y no de particulares, que es lo que ha ocurrido históricamente en el país. Así que esa sugerencia la atendemos con la mayor seriedad, pero también advertimos que ya estamos trabajando en el diseño de una política para garantizar presencia de Estado en todos los lugares del territorio nacional y para que el monopolio de las armas esté en cabeza del Estado.
Doctor Rivera, un tema que le quiero preguntar también. ¿Ustedes de la Alta Consejería Presidencial le tocó en algún momento mirar lo de la sustitución de cultivos o ese tema ya no tiene nada que ver, digamos, con la consejería que usted está manejando?
Hassan, yo he participado de varias discusiones sobre el diseño de la nueva política en lo que corresponde a una estrategia para sustituir los cultivos de uso ilícito y en, digamos que, he expresado mis opiniones, pero no es una responsabilidad directa a mi cargo.
No, y se lo preguntaba precisamente por eso. Digamos, en su departamento, en Putumayo, usted que conoce también la problemática ahora con los nuevos informes que han llegado del incremento del cultivo de hoja de coca en el país, pues usted conoce muy bien del tema. ¿Qué se debe hacer en este caso?
Bueno, esta nueva política aborda las distintas fuentes que pudieran ocasionar el incremento de los cultivos. Una de ellas, y vale la pena decirlo, es también el incremento del consumo en el país. Hace unos años se decía que aunque en Colombia se cultivaba la coca, no se consumía el derivado de la misma, y resulta que hoy sí se está consumiendo. Luego, pues ese es un asunto que aborda esa nueva política de manera muy seria, pero también lo que busca esta nueva política es tener una perspectiva integral del desarrollo para combatir la existencia de estos cultivos en muchas zonas del país. La realidad es que hay muchos campesinos que lo que esperarían son alternativas agropecuarias, y también la presencia del Estado en cuanto a la provisión de bienes públicos, que han brillado por su ausencia durante décadas. Esta nueva política lo que intenta es hacer ese abordaje de una manera muy seria, y también intenta ser concordante con los acuerdos parciales que en la materia se suscribieron en La Habana, aunque ellos pues se implementarán después de la firma del acuerdo, pero sí guarda una, digamos que una coherencia con lo que se acordó allá, y esa es una política que se está terminando de diseñar para empezar a implementar en aquellos departamentos en donde los cultivos, como usted lo señala, han crecido.
Pues, alto consejero presidencial para los derechos humanos, doctor Guillermo Rivera, de nuevo gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en la FM.
Muchas gracias a usted, Hassan, y a sus compañeros en la mesa de trabajo. Les deseo un feliz día.
Oiga, Juan Pablo, me deja pensando en la cifra, ¿no?
Sí.
Lo que muestra la alta consejería son 6 casos, que usted muy bien lo menciona, es gravísimo. Un solo caso es de toda la atención y, por supuesto, tiene que ser denunciado y esclarecido. Pero, pues, la doctora Aida Bella nos hablaba de más de 30.
De 32 casos en el último mes, desde el 25-26 de febrero hasta el 25-26 de marzo, que todavía no hemos llegado a esa fecha. También dijo que la UP se iba a prestar para ir hasta Washington, a la CIDH, a decirle a los comisionados de este importante órgano de la OEA que en Colombia están asesinando líderes sociales. Y obviamente, si un líder de un partido político llega a la CIDH con una cifra como esta, Hassan,
es alarmante.
22, es alarmante.
Incluso ella estaba relacionando, Hassan, las muertes de los 3 jóvenes allí en Cabrera, Cundinamarca, con la Unión Patriótica, con la Marcha Patriótica. Y lo que dijo el padre, ayer lo decíamos, el padre de 2 de los hermanos que fueron asesinados, es que él sí era un líder comunal, pero que nada tenían que ver sus hijos ni ellos con lo que estaba pasando con la UP, con la Marcha Patriótica. Es decir, sí, se quiso sacar absolutamente de lo que estaba pasando.
Pero recuerde que ayer Rodrigo Granda, desde La Habana, también mencionó eso. En un momento dijo, mire, en este momento las fuerzas oscuras de derecha están haciendo una ofensiva contra los líderes sociales. Estaba mencionando justamente esos asesinatos.
No, y ayer también se estaba riendo cuando usted le preguntó, Juan Pablo, por todo el tema del el crecimiento en la hoja de coca, el cultivo de hoja de coca en el país.
Ah, no, le pareció chistosísimo. Además, pues que las FARC no tienen nada que ver con eso, y otra cosa son los pequeños impuestos que cobran allá, ser llamados el cartel más grande de la droga en el mundo. Pero bueno, para ellos todo